Bien, hermanos y hermanas, vamos a tener una oración antes de empezar con lo que es el mensaje de la palabra. Nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque permite, Señor, que en el día de hoy hayamos, Señor, podido reunirnos como tu iglesia para poder alabarte, Señor, para poder darte gloria y honra a ti, que eres el único que se la merece. Señor, ahora en estos momentos queremos pedirte que tú tengas, Señor, la predicación de tu palabra, Señor, en tus manos. Padre Celestial, de tal manera que esa verdad, Señor, que has dejado revelada, Señor, por el poder de tu Espíritu, Señor, tú la apliques a nuestras vidas, de tal manera que Cristo, Señor, sea formado en nosotros, que Cristo sea formado en la congregación de los santos. Padre, en tus manos lo dejamos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos y hermanas, si les pregunto qué es una orquesta sinfónica, yo estoy seguro que todas las respuestas que me daríais serían respuestas correctas, pero posiblemente una de ellas es que una orquesta básicamente es un grupo de músicos los cuales pues interpretan obras musicales tocando diferentes instrumentos, instrumentos de cuerda, instrumentos de viento, instrumentos de percusión. Ahora bien, si les pregunto qué es lo que esperarían de una orquesta, posiblemente una de las respuestas que me darían es que fuesen capaces de entonar lo que es una obra musical de manera armónica. Es decir, que los diferentes músicos fuesen capaces de combinar y unir los diferentes y distintos sonidos de cada uno de los instrumentos de tal manera que pudiesen interpretar la obra musical de manera melódica. Es decir, que si se está interpretando el Mesías de Händel, que suene el Mesías de Händel. Si se está interpretando la novena sinfonía de Beethoven, que suene la novena sinfonía de Beethoven. Ahora bien, el problema sería si estos instrumentos de la orquesta son incapaces ellos de dar lo que son sonidos distintos. Es decir, que todos sonasen como tubas o que todos sonasen como flautas. Habría un problema ahí. Otro problema sería que todos y cada uno de esos instrumentos fuesen incapaces de dar una melodía concreta. Es decir, que todo sonase como bum, 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 bam, 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 pam, pam, pam. ¿Cuál sería entonces el problema? Bueno, el problema sería que posiblemente esa orquesta perdería su razón de ser. Esa orquesta posiblemente no enriquecería a nadie. Y lo más probable es que aquellos que hubiésemos ido pediríamos que nos devolviesen el dinero de la entrada y saldríamos diciendo, bueno, eso es más una olla de grillos que no una orquesta. Pues bien, con esa ilustración esto es lo que precisamente sucedía en la iglesia de Corinto con el problema del don de lenguas. Hoy, hermanos y hermanas, entramos en lo que es la sección de el don de lenguas en la iglesia de Corinto, lo que se ha conocido como la glosolalia o la glosolalía, ¿okay? Lo dicen de maneras distintas, pero básicamente antes de entrar a lo que es ese tema del don de lenguas, hay ciertas cosas que debo decir a nivel de introducción, y es importante que recordemos algo. Es importante que recordemos que todo el tema del don de lenguas o el tema de los dones en Primera de Corintios, Pablo los está desarrollando dentro de una sección muy concreta. Y los está desarrollando dentro de una sección en la cual Pablo afronta problemas que se estaban dando en esa iglesia en el momento concreto de la adoración comunitaria. Es decir, en el momento del culto. Acuérdense de que en 1 Corintios 11 tratamos el tema de cubrirse la cabeza. Eso estaba generando problemas en un momento concreto, el momento concreto del culto. En ese mismo capítulo también Pablo nos habló de lo que son los problemas cuando se acercaban a la cena del Señor, a la mesa del Señor. Y eso eran problemas que se daban en un contexto determinado, el contexto de la adoración comunitaria de esa iglesia, el culto. Y fíjense que el tema de los dones, desde el capítulo 12 al 14, se da exactamente en el mismo contexto. Y ahora Pablo en el capítulo 14 llega a lo que es la madre del cordero. Llega a lo que es el problema que se estaba generando con los dones. Y era el problema de un don particular, el don de lenguas, dentro de un contexto particular, el momento del culto, de la adoración comunitaria. Fíjense en el texto que se ha leído como hay referencias a este momento. Fíjense en el versículo 4. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Fíjense en el versículo 5. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que el que las interprete, para que la iglesia reciba edificación. Ese término iglesia no es término general, sino que aquí es específico. Se refiere a la asamblea de los santos congregados en el momento de la adoración pública, es decir, en el culto. Fíjense cómo esto se ve claro en el versículo 23 de ese mismo texto. Fíjense, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar, es decir, toda la asamblea se congrega en ese momento de la adoración. Fíjense en el versículo 26, lo mismo. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? ¿Se dan cuenta? Todo lo que es el tema del don de lenguas queda contextualizado en el momento del culto de la adoración comunitaria. Y ese don ahí estaba creando problemas, ¿ya? Entre otros, veremos, cuando lleguemos a la segunda parte de este capítulo, problemas de caos, problemas de confusión, entre otros. Y esto, hermanos, a mí me ha generado un problema. ¿Saben por qué? Porque, por un lado, el tema del texto es el don de lenguas, por lo tanto tiene que hablarse del don de lenguas y es importante para la iglesia conocerlo porque debe estar formada en todo el consejo de Dios. Ahora bien, por otro lado, es cierto que nosotros como iglesia, como piedra de ayuda, no tenemos este problema. No es una de las batallas que nosotros estamos lidiando y enfrentando. Por lo tanto, esto me ha generado un problema hasta el punto que acabé con dos bosquejos de mensaje distintos. Uno para una iglesia que tiene el problema con el don de lenguas en el momento de culto y uno una iglesia que no tiene el problema. Así que lo que voy a hacer va a ser predicarle los dos mensajes y ustedes se quedan con el que mejor les convenga. ¿Ya? Evidentemente no voy a hacer esto. Pero la cuestión, mi pregunta es, ¿cómo afrontas el tema del texto que tiene que hablarse para que sea de esta manera edificante o significativo para una iglesia como nosotros, la cual no tiene este problema? Y fíjense que al final lo que he acabado deduciendo, y espero que al menos tenga sentido, es que debe hablarse del don de lenguas, porque es el tema del texto, y el tema del texto debe ser el tema del mensaje, pero dado a que no tenemos ese problema, y dado a que el contexto general en el cual se da el problema del don de lenguas es la adoración comunitaria, lo que me voy a centrar aquí es en hablar ciertos principios que Pablo va a sacar de lo que es la adoración comunitaria del pueblo de Dios a través del problema del don de lenguas. ¿Sí? ¿Quedó claro más o menos? Bien, pues con esto tengan sus Biblias abiertas en lo que es el texto de 1 Corintios 14, los primeros 25 versículos, y con el tema del don de lenguas y ese contexto de la adoración comunitaria del pueblo de Dios, los principios que podemos sacar básicamente son tres aquí. Primero es que la adoración comunitaria debe edificar a la congregación. Segundo, es que la adoración comunitaria tiene que ser significativa para la congregación. Y tercero es que la adoración comunitaria tiene que tener en cuenta el testimonio que da la congregación. Vamos a lo que es el primer aspecto. La adoración comunitaria debe edificar a la congregación. Fíjense, si se dan cuenta en todos estos versículos que se han leído, la palabra edificar es clave. Fíjense que aparece en el versículo 3, edificación. Aparece en el versículo 4, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Aparece en el versículo 5, en el versículo 12, en el versículo 17, en el versículo 26. Por lo tanto, fíjense que hay un énfasis en este texto de qué. Hay un énfasis en edificar, en la edificación, en la idea de construir. Y aquí Pablo está dando un principio claro, está dando el principio de que la adoración comunitaria presenta el principio claro de edificar. Uno de los propósitos, cuando la iglesia, la asamblea de los redimidos se reúne, uno de los propósitos es que debe tener una edificación mutua, una edificación comunitaria, debe construir y edificar a la asamblea. Y fíjense, aquí la pregunta entonces es, ¿cómo es presentado este principio de edificación común. Y es presentado, fíjense, comparando la superioridad del don de profecía sobre el de lenguas. Así es como se presenta ese principio de edificación. Fíjense, la comparación entre el don de profecía y el don de lenguas está al principio de ese texto y al final de ese texto, es decir, en los primeros 5 versículos y en los últimos 5 versículos, el 20 al 25. Centrándonos en los primeros 5 versículos, si se dan cuenta, esa continua comparación entre el don de lenguas y el de profecía, Pablo siempre menciona que hay una preferencia y una superioridad del don de profecía, de profetizar, sobre el don de lenguas. Fíjense en el versículo 1 cómo empieza Pablo. Seguid el amor y procurad los dones espirituales. Paremos aquí, fíjense que es claro que Pablo esté diciendo esto. Pablo usa dos imperativos, seguid y procurad. Es decir, seguid el amor, y esto es claro, ese amor que explicamos de 1 Corintios 13, ese amor humilde que lo que permitía era el correcto uso y propósito de los dones. Ahora bien, ese amor, sin procurar también los dones, se queda simplemente en un sentimiento vacío y sin ningún tipo de acción. Seguid el amor y procurad también los dones espirituales, esos dones que son el ejercicio visible de ese amor que permite el cuidado común los unos de los otros. Por lo tanto, seguid el amor, procurad los dones espirituales, pero fíjense cómo acaba el versículo 1. Pero, sobre todo, que profeticéis. Pablo aquí está marcando una idea de propósito. Está diciendo básicamente que, sobre todo, con el propósito, procurar los dones, pero sobre todo con el propósito de que podáis profetizar. Fíjense cómo ese deseo es marcado otra vez claramente por Pablo en el versículo 5. Fíjense, así que quisiera o desearía, Pablo dice que todos hablaseis en lenguas, pero fíjense, pero más que profetizaseis. Por lo tanto, fíjense que Pablo es claro aquí. Pablo está diciendo que tiene una preferencia por lo que es la profecía, una preferencia por lo que es el don profético, que no el don de lenguas. Y en esa preferencia, Pablo la tiene porque Pablo considera que es mayor el don de profecía que no el don de lenguas. Fíjense en el versículo 5, es claro. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. Paremos aquí, después cogeremos la última parte de este versículo. ¿Se dan cuenta? Pablo dice, mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. Hermanos, esto tuvo que ser un shock para los corintios. Porque los corintios, los que estaban pensando y teniendo, es que ese don de lenguas era una manifestación del Espíritu mucho más elevada que otros dones. Que ese don de lenguas mostraba una presencia y manifestación del Espíritu más elevada que el resto de dones en otras personas. Y Pablo les dice, muy bien, pero yo prefiero algo que es mayor. Y es no el don de lenguas, sino que profeticéis. Y eso, hermanos y hermanas, nos deja aquí con algo importante. Debemos, en cierta manera, aclarar qué es lo que Pablo está diciendo por profeticéis y aclarar, en la medida de lo posible, lo que es la idea de el don de lenguas. ¿Ya? Así que, esto va a ser un poquito de introducción, déjeme que ahora pasemos primero a aclarar un poco qué es lo que Pablo está diciendo por el don de profecía o que profeticéis. Y fíjense que aquí hay diversos debates, este es un texto de gran debate. Pero fíjense que cuando vamos al Antiguo Testamento, ¿el profeta quién era? En el Antiguo Testamento el profeta era el vocero de Dios, aunque hay diferentes términos, pero básicamente era el vocero de Dios, era el que anunciaba el mensaje divino. Y el profeta era aquel que recibía revelación de Dios, recibía palabra de Dios, y esa palabra era comunicada, revelada, en el sentido de manifestada, explicada, expuesta al pueblo. Esa revelación que recibía el profeta eran verdades que Dios desvelaba y que estaban siempre en relación a lo que era la actividad redentora y salvífica de Dios. Por eso fíjense que una de las palabras, una de las expresiones claras en los profetas es: así ha dicho Jehová. Por lo tanto, el profeta, el tema de la profecía no era tanto cosas de vislumbrar el futuro lejano, que eso estaba implícito, pero era primeramente la idea de comunicar el mensaje revelado por Dios, comunicar mensaje divino, exponer y explicar ese mensaje, esa palabra de Dios al pueblo. Y ese acto del profeta manifestándose mensaje de Dios, lo que hacía básicamente era poner en evidencia la situación del pueblo al cual le era comunicado ese mensaje, y ese acto profético llamaba al pueblo a responder a esa comunicación. Llamaba al pueblo a arrepentimiento, o llamaba al pueblo para consolación, o para exhortación, para lo que fuese. Por tanto, fíjense que era esa comunicación del mensaje, palabra de Dios al pueblo, y el cual se hacía que respondiese al pueblo a ese mensaje. Cuando pasamos al Nuevo Testamento, fíjense que la idea básicamente es la misma. Aunque nos encontramos profetas, y Pablo hablará, y que tenían una cierta distinción con los que eran del Antiguo Testamento, la idea de profecía en el Nuevo Testamento se centra en lo mismo, es la idea de comunicar mensaje divino. Ahora bien, con el tiempo y con la convicción bíblica que la iglesia tenía basada en la escritura, de que la palabra profética por excelencia es la escritura, Pedro lo dice, tenemos una palabra profética mayor a la cual hacéis bien en estar atentos. Y esa palabra profética Pedro la asocia con la escritura, la cual los hombres inspirados por Dios escribieron bajo inspiración. Por lo tanto, la convicción bíblica es que la revelación divina, la palabra profética de Dios, quedó escrita por inspiración en la Biblia misma. La escritura contiene lo que es la palabra profética de Dios, es la palabra profética de Dios en sí misma. La escritura contiene la palabra de Dios y es palabra de Dios en sí misma. Por eso el término de profecía pasó a ser equivalente con el término de predicación, de exponer el mensaje divino revelado en la palabra, de manifestar el mensaje y la palabra profética de Dios en lo que es la Biblia. Por lo tanto, los profetas que se pudiesen encontrar no daban profecías o visiones así que venían en las nubes y en visiones extrañas, nunca aparte de la autoridad de la palabra profética que es la Escritura. Porque está claro que nadie puede traer una profecía de mayor autoridad que lo que Dios ya ha dicho en su palabra. Nadie puede traer una profecía que esté por encima de la autoridad de la Escritura, porque la Biblia es nuestra primera y nuestra última autoridad y por ella nos regimos. Fíjense, hermanos, hermanas, que hoy en día puede haber muchas profecías así que vienen aparte de la autoridad de la Escritura, pero esto solamente muestra una cosa, muestra de manera consciente o inconsciente una incredulidad en lo que es la suficiente autoridad de la Biblia como palabra profética. Por tanto, fíjense que he puesto en otras palabras que es ese don de profecía, es la exposición, la predicación, la proclamación de la palabra de Dios que pone de manifiesto la situación del pueblo y llama a ese pueblo a responder a ese mensaje profético expuesto, a arrepentimiento, a consolación, a edificación, a exhortación. Fíjense cómo Pablo da estas pistas. Fíjense, por ejemplo, en el versículo 3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, para exhortación, para consolación. Eso es lo que hace la exposición de esta palabra. Por tanto, fíjense que un autor lo ha puesto de manera simple. Un autor ha puesto, ¿es la predicación sana o es la predicación pastoral de la palabra? Fíjense que no lo limitaría solamente a la predicación, porque el tema de consejería también se expone lo que es la palabra y se aplica. También cuando uno se levanta en medio del culto y lee la Escritura, eso en cierta manera es exposición profética porque la palabra es expuesta y leída, pero evidentemente la cúspide de esa profecía es lo que es la predicación. donde se expone, se expande, se explica y se aplica básicamente lo que es la palabra profética, la Biblia. Bueno, fíjense que esto sería el tema de profecía. Ahora vamos al siguiente, el don de lenguas. No el don de la lengua, ese es distinto, ¿ya? Que ese también abunda, ¿ya? Y crea más problemas a veces que no el don de lenguas. Y cuando el don de lenguas y el don de la lengua se juntan, ¡puh! Esto ya es la bomba, ¿ya? Pero fíjense entonces, ¿qué es el don de lenguas aquí? La cuestión es que tenemos un problema. El problema es que Pablo no lo explica. ¿Por qué? Porque Pablo sabía de lo que estaba hablando y los corintios también. Por tanto, Pablo no pensó en un pequeño predicador y una pequeña congregación, que por cierto, aunque es pequeña, en el pot patit ya la buena confitura, ¿ya? No pensó Pablo de que algún día tenía que predicarse y explicarse esto. Ya sabían de lo que se hablaba, por lo tanto dan cosas por supuestas en ese sentido. Lo que es lo que nosotros tenemos que hacer es, a través de las pistas que Pablo da, intentar discernir algo de lo que es el don de lenguas. Y fíjense que lo curioso es que hay tres interpretaciones en cuanto a lo que era el don de lenguas, ¿ya? Solo lo encontramos en el Nuevo Testamento. Aparece la idea de las lenguas en cuatro eventos: en Pentecostés, con Cornelio, con los discípulos de Éfeso que habían recibido el bautismo de Juan, y aquí en Corintio. Diferencias por los cuatro momentos del Nuevo Testamento. Y fíjense, las tres interpretaciones que hay es que hay aquellos que interpretan que el don de lenguas es algún tipo de mambo jambo que alguien habla y que nadie entiende, ¿ya? Y que tiene que ver con lo que es una efusión y un éxtasis de la manifestación de lo que es el Espíritu en una serie de balbuceos y ruidos que nadie es capaz de entender. Esa es una interpretación. ¿De dónde viene esa interpretación? Tiene razón de ser. Viene de que se asocia lo que es el don de lenguas en 1 Corintios 14 con lo que Pablo dice en el primer versículo de Corintios 13, cuando dice, si yo hablase en lenguas humanas y angélicas. Y esa asociación se hace porque, si se dan cuenta, si lo leen en casa, Pablo a lo largo de Corintios 14 va hablando de lenguas extrañas, idiomas extraños, pero la cuestión es que esta palabra extraña no aparece en el original. Está en la traducción, pero no aparece en el original. Pero se asocia lo que es el don de lenguas con lenguas angelicales. ¿Cuál es el problema de eso? El problema es que en 1 Corintios 13, Pablo está hablando de manera hipotética. ¿Puede o no puede hablar esas lenguas angelicales? ¿Puede o no puede estar? Y Pablo no hace esta asociación directa entre el don de lenguas en Corintios 14 y las lenguas angelicales en 1 Corintios 13. Pablo no hace esta asociación. Si tenemos que hacer una asociación, ¿por qué entonces no se asocia con 1 Corintios 12, 10? Porque nuestro texto habla de lenguas y de interpretación. Y 12, 10 menciona esto. Fíjense 1 Corintios 12, 10. A otros el hacer milagros, a otros profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Se asocia más con esto que no con 1 Corintios 13. Y ahí en 1 Corintios 12 la palabra géneros de lenguas es la palabra que en el original se utiliza para hablar de naciones o de razas. Por tanto, serían lenguas de naciones y razas, eso sería lenguajes. Por tanto, fíjense que el texto de 1 Corintios 14 no sustenta en cierta manera la idea de que el don de lenguas sea un balbuceo irracional, un mambo jambo que nadie entiende en un momento de éxtasis. Segunda interpretación. Se interpreta lo que es el don de lenguas como lenguajes humanos, lenguajes de este mundo. Fíjense, eso parece ser que está más cercano a ciertas pistas que Pablo da en 1 Corintios 14. Fíjense, hay varias pistas. Primero, que es un lenguaje. Fíjense, un lenguaje es un sistema que tiene sonidos y signos, ¿sí o no? Y ese sistema de sonidos y signos puede descodificarse, es decir, interpretarse para poder entonces entender el mensaje que es comunicado. Fíjense que esas lenguas debían ser interpretadas. Fíjense en el versículo 5. Así quisiera que todos hablaseis en lenguas. Fíjense al final, porque mayor es el que profetiza que el que habla lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. ¿Se dan cuenta? Las interprete. Fíjense en el versículo 13. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, ese de extraño no aparece en el original, pide en oración poder interpretarla. Por lo tanto, Es un sistema que puede descodificarse y entenderse, por lo tanto, es algo que conlleva un mensaje comprensible, interpretable. Segunda pista, fíjense el versículo 10. Pone un ejemplo, Pablo, y nos habla de tantas clases de idiomas en el mundo. Es decir, ¿está hablando aquí de qué? De lenguas, de lenguajes. Fíjense ahora si seguimos más adelante, en el versículo 11, la tercera pista. Porque si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para aquel que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Bien, esa palabra extranjero es crucial aquí. ¿Saben por qué? Porque en el original la palabra no es extranjero. La palabra es bárbaro. Y esa palabra es importante. ¿Saben por qué? Porque a oído de los romanos y de los griegos, aquellos pueblos que hablaban otras lenguas, otros lenguajes, se los denominaba bárbaros. ¿Saben por qué? Porque cuando hablaban, a oídos griegos les sonaba bárbar, bárbar, bárbar. Y de ahí, bárbaros. Es como, y perdónenme los que tienen descendencia alemana o así, perdónenme. Es cuando uno escucha hablar, yo no a los alemanes. ¿Qué sensación tiene uno? Estos tipos están todo el día enfadados. Suenan como enfadados y quizá te están piropeando, pero suena como si estuviesen enfadados. Pues fíjense que desde el punto de vista de oídos griegos y romanos, aquellos pueblos que no hablaban su lengua sonaban bárbar, bárbar y de ahí bárbaros. Por tanto, pero fíjense que son lenguas. Y la cuarta pista, fíjense que la encontramos en el versículo 21. Es la cita de Isaías 11, 20, la cita de Isaías 28 del 11 al 12. Porque lo explicaremos, pero ahí la cita de Isaías, en Isaías se refiere al exilio asirio. Cuando Israel fue exiliado a Asiria, las tribus del norte. Y aquí Dios les dice, en otras lenguas y con otros labios hablé. Es decir, Israel fue llevado al exilio a un pueblo cuya lengua que no la entendía. Era lengua extraña en ese sentido y otros labios en una lengua que Israel en el exilio no entendía. Por tanto, fíjense que se está centrando en lenguaje. Esa sería la segunda interpretación. Y la tercera es aquella interpretación que dice que el don de lenguas es un don el cual permite una comunión personal en adoración y en oración a Dios. Y fíjense que esto lo vemos en el texto, fíjense en el versículo 2, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Cuando es un don que permite una comunión personal en adoración y en oración a Dios, con una lengua que podía o no podía ser entendible, tanto para el que la hablaba como para el que escuchaba. Por tanto, fíjense que, en este sentido, ¿qué es lo que puede deducirse? Lo que se deduce del texto es que ese don de lenguas, como he dicho, no eran mambo jambos, no eran balbuceos sin sentido en momento de éxtasis y de manifestaciones especiales del Espíritu. El texto no sustenta esto. Ahora bien, lo que sí se sustenta es que podía ser ese don que permitía una comunión personal con Dios en adoración y alabanza, con un lenguaje el cual podía o no podía ser entendido por el que hablaba y por el que escuchaba. Si ese lenguaje era humano o no era de este mundo, ya es más difícil de decir. Pero fíjense que estando en un terreno seguro con lo que Pablo dice, es lo que más sanamente podemos, en cierta manera, llegar a interpretar. Pero fíjense que aquí el problema es que esto había generado un problema en Corintio, en el momento del culto. ¿Y saben qué? El problema no se daba primeramente porque no entendiesen lo que era el don de lenguas. El problema se daba porque Corinto había fallado en algo importante. Había fallado en entender el fundamento teológico de los dones que ya hemos explicado aquí. Habían fallado en entender lo que era el qué, el hecho de la manifestación diversa del Espíritu. Habían fallado en entender de que cada miembro le es dado la manifestación del Espíritu. De que cada miembro es añadido al cuerpo y es necesario con los dones que le han sido dados. Y hermanos y hermanas, hoy en día el problema del don de lenguas no es muchas veces por entender lo que es o no es, que a veces sí, pero es sobre todo en fallar en el fundamento teológico de qué son y cómo se usan los dones. Fallar en el fundamento teológico de que cada uno ha recibido la manifestación del Espíritu. Fallar en el fundamento teológico de que es Dios el quien añade al cuerpo de Cristo y todos los miembros son necesarios y no puede haber discriminación. Fallar en entender que es ese amor humilde lo que es necesario para el uso, no orgulloso, sino humilde y de cuidado los unos de los otros en esos dones. ¿Y saben qué? Uno puede estar de acuerdo con la interpretación que se ha dado o no. Uno puede pensar que ese don de lengua sigue o no sigue, pero sea lo que sea, Pablo dice algo importante. Ante ese don, prefiero el don de profecía, porque es superior. Eso era la introducción del mensaje solamente. Y ahora aquí viene la pregunta, ¿por qué entonces presentar esta superioridad? Por algo muy claro. Pablo presenta esa superioridad para que entendamos la importancia del principio de la edificación común. Fíjense ahora en el versículo 2, ahora empezamos con el texto. Fíjense, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios. Fíjense, ¿cuál es el objetivo, el receptor de aquel que habla en lenguas? No es los otros, sino que es básicamente Dios. No es los otros, sino que es Dios. ¿Y qué es lo que se genera en esto? Fíjense, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pablo está diciendo, ¿sabes qué? Puedes hablar todos los misterios de este mundo, los misterios más grandes de este mundo, los misterios del cosmos, los misterios de la sabiduría de Dios, pero nadie entiende. Y el objetivo de ese don no son los otros, sino que es Dios. Al contrario, el objetivo de la profecía, ¿cuál es? Piensen en el versículo 3. Pero el que profetiza, ¿habla a quién? Habla a los hombres. ¿Se dan cuenta cuál es el objetivo de la profecía? Es básicamente los otros. Es dirigirse a los otros. Y no es el objetivo pasivo. La profecía tiene un objetivo muy activo. Fíjense el versículo 3. ¿Para qué? Para edificación, para exhortación, para consolación. ¿Se dan cuenta? Esta es la diferencia de lo que hace la grandeza de un don y el otro. Uno busca la edificación de la iglesia, mientras el otro busca la edificación de uno mismo. Fíjense el versículo 4. El que habla lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica a la iglesia. ¿Se dan cuenta? El don de profecía lo que hace es cumplir, hermanos y hermanas, uno de los propósitos claros de los dones. Es cumplir el cuidado común, es cumplir la preocupación de los unos por los otros. Es decir, el don de profecía lo que busca, hermanos, es la edificación de la congregación. Y eso nos muestra un principio claro, el principio de que la adoración comunitaria del pueblo de Dios tiene que ser una adoración que edifica a la congregación. Pablo les dice, Corintios, vosotros podéis buscar lo que es ese don de lenguas como gran espiritualidad, dice, pero Pablo les dice, lo que debéis buscar por encima de todo es la edificación común de la iglesia. Hermanos, un don que es incapaz de edificar lo que es la congregación común de los santos, o es un don que tiene que desaparecer o quedárselo uno en privado. Pero Pablo dice, aquí lo que manda es la edificación del pueblo, la edificación de los santos. ¿Y saben qué, hermanos? Pablo establece ese principio vital de que cuando nos congregamos, la edificación primeramente no es para el yo, sino que es para nosotros. Y saben, tristemente hoy en día tristemente se ha caído en una adoración corporativa individualista. No sé si han escuchado muchas veces menciones de, bueno, vengo para que se me carguen las pilas, para que se me carguen las pilas, ¿ya? Vengo para ver lo que el Señor me dice y así como paso la semana. Está bien la edificación personal, tiene que haber un perfeccionamiento de los santos para la edificación de la iglesia. Pero hermanos y hermanas, lo que es la edificación común no es tanto a ver si a mí me sirve, sino cómo edifica a la asamblea de los santos que el domingo se reúnen para adorar a Dios. Como aquel escultor, hermano, que en una piedra esculpe lo que es una imagen, ese escultor divino esculpe las piedras vivas del templo de Dios, la imagen de Cristo. Y no podemos olvidar que somos piedras vivas en el templo vivo de Dios, que estamos construidos sobre la piedra angular que es Cristo, y por la obra del Espíritu y la resurrección de Cristo hemos sido hechos piedras vivos y engastados en ese templo vivo que se reúne en el momento cúspide para adorar a su Dios el domingo cuando es llamado por Dios a adorarle. Y ahí, hermanos, nos edificamos mutuamente para crecer en un templo que alaba y adora a Dios. Por tanto, lo importante de la adoración comunitaria, hermanos, es que no es primeramente que me edifique a mí, sino que edifica lo que es la congregación. Y fíjense que esto nos lleva al segundo principio, que la adoración comunitaria no solamente tiene que edificar, sino que la adoración comunitaria debe ser significativa para la congregación. Y cuando hablo de significativa, me refiero en dos sentidos. Debe ser, primero, comprensible para el propósito en la edificación. Tiene que comprenderse. Fíjense, ahora Pablo, a partir del versículo 6, lo va a exponer, del 6 al 13. Y Pablo va a tomar tres ejemplos. El ejemplo de instrumentos musicales, la flauta, la cítara, la trompeta, y después el ejemplo de idiomas y lenguas. Y esto lo va a aplicar a la situación de los corintios. Fíjense en el versículo 9. Así también vosotros. Esa es la aplicación del ejemplo. Piensa ahora en el versículo 12. Así también vosotros. Ese es el ejemplo. ¿Por qué hace esto Pablo? Pónganse en el papel de los corintios. Solo por un rato, después salgan. No se queden ahí. Fíjense, pónganse en las sandalias de los corintios. Alguien podría preguntar, bueno Pablo, ¿por qué entonces el don de la profecía es superior al de lenguas? Si a mí me gusta. Pablo dice, bueno, porque busca la edificación de los otros. Dice, ¿y por qué el de lenguas no? Bueno, pues Pablo va a responder ahora a eso. Fíjense en el versículo 6. Ahora pues, ahora viene la explicación. Es como si Pablo dice, esa es la razón por la cual el don de profecía lo prefiero y edifica sobre el de lenguas. Fíjense en el versículo 6. Ahora pues, hermanos, si voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué aprovechará si no os hablaré con revelación o con ciencia, o con profecía, o con doctrina? ¿Qué está diciendo Pablo? Si vengo a vosotros y traigo un mensaje que no tiene contenido, es decir, si me comunico y el mensaje no se entiende, no hay mensaje, no hay contenido, no es comprensible ese mensaje que se comunica, ¿qué provecho tiene? ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es ninguna. Y fíjense que esto es lo que los corintios pasaban. Dice, Corintios, nadie se entiende, no hay mensaje que se comunica. Y para que se entienda esto, pone los ejemplos. Fíjense en el versículo 7. Es el ejemplo de la flauta y la cítara. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con flauta o con cítara? ¿Saben que en la tele salió un tipo que era capaz de identificar qué instrumento había sido sacado de una orquesta sinfónica? ¿Cómo hacía esto el individuo? No tengo idea. Pero uno, tenía el oído muy entrenado, y dos, podía hacerlo porque cada uno de los instrumentos de una orquesta sinfónica tiene, ¿qué? Un sonido distintivo. Por lo tanto, es capaz de comprenderse, de conocerse, de identificarse el sonido de ese instrumento. ¿Saben qué? En casa tenemos un teléfono. Bueno, todos tienen teléfono, ¿no? La mayoría. Tenemos un teléfono. ¿Cuál es el problema? El problema es que el vecino tiene el mismo teléfono con el mismo tono que nuestro teléfono. Y cuando suena el teléfono del vecino, Leida y yo inmediatamente vamos a coger nuestro teléfono solo para darnos cuenta de que no es el nuestro el que ha sonado, sino el del vecino. Porque tiene el mismo tono y cuando estás haciendo la siesta eso revienta bastante. Porque te levantas y no es tu teléfono el que suena, sino el del vecino. Y uno dirá, bueno Rubén, pues cambia lo que es el tono. Dice, nosotros tenemos primero el teléfono, son ellos los que tienen que cambiar, ¿verdad? Pero fíjense que básicamente esta es la idea. No hay distinción de sonido y fíjense que este es el siguiente ejemplo. Fíjense el de la trompeta, el versículo 8. Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Es decir, las trompetas se utilizaban para varias cosas. Para congregar a la asamblea, para anunciar la venida del rey, para preparar en batalla. Y cada uno de esos elementos tenía sonidos distintos de la trompeta. Ahora bien, si esa trompeta hace un sonido incierto, ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿Tienes que prepararte para la venida del rey o tienes que prepararte para la batalla? Si el teléfono hace un sonido incierto, ¿es el mío o es el del vecino el que está sonando? ¿Me levanto o no me levanto? Si el sonido de la trompeta es incierto y me preparo para que venga el rey y es para la batalla, cuando vienen los enemigos voy a tener ciertos problemas. Entonces, fíjense, es algo incierto. Pablo les dice, así también vosotros, corintios, con eso de las lenguas. Fíjense el versículo 9. Así también vosotros. Si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, es decir, está diciendo, si sois incapaces de dar un mensaje con un contenido que es comprensible, ¿qué es lo que sucede? Fíjense en el versículo 9 al final. Porque habláis al aire, estáis hablando al aire, nadie os entiende. Por lo tanto, ese don en la congregación de los santos es inútil. Y no solamente esto, es dañino. Es dañino porque no comunica mensaje comprensible y en lugar de edificar, divide. Ahora fíjense el siguiente ejemplo, el de las lenguas en el mundo. Dice, tantas clases de idiomas hay que seguramente en el mundo ninguno de ellos carece de significado. Es decir, todas las lenguas tienen un significado, un mensaje que se comunica y debe comprenderse. Pero ahora fíjense lo que dice Pablo, pero si yo ignoro el valor de las lenguas, literalmente dice, si no tengo el poder ya de esas lenguas, es decir, seré como un extranjero aún, es decir, no nos entenderemos. Lo que va a producirse aquí será un diálogo para besugos. Fíjense que todo aquel que ha empezado a aprender una lengua ha pasado por eso. Uno empieza a escuchar cómo otros hablan en otra lengua y uno piensa, es imposible que esa gente se entienda. Pues que si ni vocalizan. Ah, bueno, cuando uno empieza a estudiar la lengua, pues se da cuenta de que van vocalizando. Pero uno se encuentra en situaciones muy extrañas, que a veces le están hablando en una lengua que no entiende y la tendencia de uno, por orgullo, es a decir, sí, 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 sí. Y uno va pensando, sí, 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 no entiendo nada de lo que me está diciendo. Y el otro que te habla, que tampoco es tonto, te va hablando y mientras te va hablando te dice, este tío no se está enterando de nada de lo que le estoy diciendo. Es decir, es un diálogo al final, ¿para qué? La expresión es un diálogo para besugos. Bueno, pues fíjense ahora en el versículo 12 con los corintios. Así también vosotros. Fíjate lo que está diciendo, es decir, convertís por ese don de lenguas que no comunica un mensaje comprensible, convertís lo que es al culto en un culto para besugos. Es decir, no se entiende nada. Y fíjense en el versículo 12 porque la traducción es importante. Aquí no lo refleja muy bien, pero Pablo en realidad te está diciendo, así también vosotros cuando sois celosos de dones espirituales. Pero Pablo está diciendo, sois celosos de ese gran don de lenguas que os pensáis que es más espiritual que otro y que edifica, pero lo único que está haciendo Corintios es levantar barreras en medio de vosotros. Levanta barreras porque uno no se edifica, porque no se comunica un mensaje comprensible y con contenido. ¿Saben la teoría que tengo? Que eso había convertido al culto de Corintios en Babel de nuevo. Porque fíjense que Babel, ¿qué es lo que sucedió? En la Torre de Babel, hermanos y hermanas, Dios como acto de juicio confundió las lenguas. Y ahí nadie se entendía. Pero ese juicio de Babel es revertido ¿dónde, hermanos? Es revertido en el día de Pentecostés. Es revertido cuando naciones de diferentes lenguas fueron capaces de entender un único mensaje. Fueron capaces de estar unidos en un único mensaje que fue transmitido y comprensible. El mensaje del Cristo crucificado y el Cristo resucitado. Ese nuevo lenguaje, en cierta manera, unió a esas naciones, no las dividió. Y ahora Corintios había vuelto a Babel porque con ese don que nadie comprendía, hermanos y hermanas, lo que se estaba haciendo es que no se hiciese comprensible el mayor y glorioso mensaje que debe comprender todo el mundo, el mensaje del Evangelio de Cristo, el mensaje de que Cristo murió por los pecados del mundo, Cristo murió por los pecados aquel que el Padre le entregó y Cristo resucitó victorioso para nuestra justificación. Fíjense entonces lo importante de aquí, la adoración tiene que ser comprensible. Ese don de lenguas en Corintio hizo incomprensible el mensaje del Evangelio. Mientras que el don profético, ¿qué es lo que hace? al exponer esta palabra, hermanos, lo que expone como centro es el mensaje del Evangelio mismo. Y fíjense que aquí el principio que se deriva es el principio de ser comprensible. ¿Y por qué la adoración comunitaria de la iglesia tiene que ser comprensible? Hermanos, porque toda nuestra adoración, cuando nos reunimos hoy aquí los domingos, tenemos un mensaje que comunicar. Un mensaje que comunicar desde el púlpito, un mensaje que comunicar con nuestros cánticos, un mensaje que comunicar con nuestras oraciones, un mensaje que comunicar con nuestras relaciones. Y ese es el mensaje del Evangelio de Cristo Jesús. Y ese mensaje ha de ser comprensible y entendible. Primeramente, aunque les sorprenda, se lo voy a demostrar al final del mensaje, que en 5 minutos tengo que acabarlo. Primeramente tiene que ser comprensible para nosotros, para el pueblo de Dios. Porque ese evangelio, hermanos, es lo que nos edifica como congregación. Ese evangelio es la planta cuyos frutos van a madurar en lo que es la congregación de los santos. Piensa lo que Pablo les dice en el versículo 12. Así también vosotros, cuando sois celosos de los dones espirituales, dice, procurad la edificación de la iglesia para el propósito de que podáis abundar. Y lo que debemos preguntarnos es que cuando llegamos los domingos, ¿qué procuramos, hermanos y hermanas? Cuando nos reunimos, ¿qué es lo que procuramos? ¿Nuestro propio interés? ¿Nuestras propias preferencias? ¿O procuramos en edificarnos los unos a los otros? Porque si es así, entonces debemos hacer en cada uno de los aspectos de nuestro culto comprensible ese mensaje del Evangelio. Porque ese mensaje es el que edifica. ¿Saben qué, hermanos y hermanas? Puede haber cosas, y habrá cosas seguro, que nos gusten personalmente a cada uno de nosotros. Y eso está bien. Puede haber cosas que sean de preferencia personal. Y eso está bien, hermanos y hermanas, pero lo que debemos plantearnos es que la adoración comunitaria no es lo que tiene preferencia para mí. Cosas que nos pueden gustar quizá pueden crear caos en hacer ese mensaje comprensible. Y no se preocupen por Margarita, que no está haciendo ningún caos, ¿ya? El mensaje está aquí. Así que Margarita, tú sigue, tranquila, ¿ya? Entonces, fíjense, plantearnos si ciertas cosas que quizá nos puedan gustar pueden crear caos y confusión en hacer comprensible ese mensaje, ¿ya? Que es la idea de que ese principio de hacer comprensible, hay cosas que pueden ser de preferencia y pueden ser correctas, pero que quizá pueden causar caos y hacer ese evangelio incomprensible. Y eso, hermanos, tenemos que tenerlo presente cuando nos reunimos. La edificación de la iglesia es una edificación que viene por un mensaje comprensible del evangelio. Pero esa adoración que es significativa no solamente es comprensible, sino que debe ser racional. Fíjense, racional para la edificación común de la iglesia. Y fíjense, estos son los versículos del 13 al 19. Y cuando hablo racional, hablo de que esto, nuestra mente, tiene que estar implicada también en ello. Fíjense en el versículo 13. Por lo cual, el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarla. Es decir, si tiene que ser comprensible, tiene entonces que interpretarse. Pero fíjense que Pablo entra en un dilema. ¿Qué hacemos? ¿Oramos en el espíritu o oramos con el entendimiento? Es decir, con la mente. Bueno, hay algunos aquí que decían, bueno, que posiblemente hay algunos que entienden esto de que como el espíritu es aquello que permite la comunión con Dios, pues entonces en el momento de la adoración uno tiene que vaciarse a sí mismo, vaciarse de la mente, una tabla blanca y prístina, para que de esta manera uno sea lleno del Espíritu y esto se manifieste en manifestaciones espirituales donde la mente es dejada a un lado. Bueno, es posible que quizá los corintios pensasen eso. Yo, hoy en día muchos pueden pensar esto, donde lo que es la adoración tiene que ser un vacío para que el Espíritu fluya como un río salvaje, y lo que es la meditación y consideración de la palabra no es tan vigente e importante. Y te encuentras adoraciones muy raras hoy en día. Pero fíjense que esto no es lo que Pablo está diciendo aquí. Fíjense lo que Pablo dice. Evidentemente hay una adoración íntima en el Espíritu, que quizá permite una adoración más cercana a Dios. No vamos a negar esto, ¿ya? Pero fíjense aquí lo que Pablo está diciendo. Fíjense en el versículo 15. ¿Qué pues? ¿Es en el espíritu o es en la mente? ¿Qué pues? Dice, ¿qué va a ser? Fíjense el versículo 15. Oraré con el espíritu, pero oraré también con la mente. Cantaré con el espíritu y cantaré también con el entendimiento, con la mente. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Que la adoración es una adoración integral. Todo nuestro ser está incluido en esta adoración. Nuestro espíritu, pero también nuestra mente. Porque si la adoración es comprensible, entonces, hermanos y hermanas, la mente tiene que estar involucrada para poder discernir, entender y responder a esa adoración. Porque si no es así, fíjense lo que sucede en el versículo 16. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa el lugar del simple oyente, posiblemente aquí es un creyente que no entendía solo las lenguas, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Fíjense, hermanos, a veces decimos amén muy rápido, ¿ya? Y fíjense que el amén era una fórmula, es una transliteración de una palabra hebrea que se utilizaba en las sinagogas, el así sea. Y se utilizaban las sinagogas para responder a lo que era la adoración, tanto en adoración como oración, y se utilizaba para responder, era la respuesta al reconocimiento solemne de toda la asamblea a lo que se había orado y a lo que se había alabado y a lo que se había dicho. Pero si no se entiende, si la mente no está en eso y es capaz de discernir, bueno, te edificas a ti, pero el otro queda fuera. Por lo tanto, fíjense qué es lo que hace Pablo. Dice, fíjense en el versículo más adelante. Pero en la iglesia, en el 19, pero en la iglesia prefiero hablar cinco palabras con mi entendimiento, es decir, que tengan razón de ser, para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lenguas desconocidas. Pero Pablo está primando el qué. Está primando el interés, hermanos y hermanas, de lo que es la congregación. Yo prefiero cinco palabras con mente, que se entiendan, que puedan discernirse y entenderse, que otras que no se entiendan, hermanos. Podemos quizá decir, o puedo decir, que una adoración que es irracional no es una adoración bíblica. Es fuego extraño delante de Dios. ¿Y saben por qué? Porque es una adoración, si es una adoración que debe ser comprensible y la mente tiene que entenderla, hermanos, ha de ser una adoración donde esto tiene que ser el centro. Esto se expone, se canta la Biblia, se predica la Biblia, se ora la Biblia, se hace comprensible y la mente está unida a ello para poder entender, hermanos y hermanas. Porque el culto, nuestro culto, Pablo dice, ¿es un culto qué? Es un culto racional. Fíjense, hermanos, que Pablo en Romanos 12:1 dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable. Es decir, coge la imagen de lo que es el sacrificio en el templo o en el tabernáculo. Dice, ahora por el Evangelio vuestra vida, hermanos y hermanas, ha sido transformada y vuestra vida es ese acto de adoración a Dios. ¿Y cómo se lleva esto? Pablo dice en el versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, que es vuestro culto racional. Fíjense, hermanos, que es la renovación del entendimiento. Y, hermanos, nuestra mente tiene que estar enfocada en lo que estamos haciendo, en lo que estamos diciendo, en lo que estamos cantando, en lo que se está predicando, en lo que se está enseñando. Porque esa adoración significativa es racional en el sentido de que se piensa lo que se hace, se entiende, y ese mensaje del Evangelio, hermano, que se hace comprensible, es aquel que ilumina nuestras mentes, ablanda nuestros corazones y mueve nuestras voluntades para la gloria de Dios. Eso es una oración significativa. Por tanto, la adoración comunitaria es una oración que es edificante y significativa. Y lo último ya, pensé que ese es el punto más corto. La adoración comunitaria debe tener el cuidado del testimonio dado por la congregación. Todo esto Pablo ahora dirá, aquí es la razón por la que estoy explicando todo esto, Corintios. Porque la adoración, fíjense, actúa como signo o positivo o negativo, tanto para creyentes como para no creyentes. Fíjense que ahora Pablo esto lo va a desarrollar a partir del versículo 20. Fíjense en el versículo 20, dice, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Sed niños en la malicia. Aunque hay niños, algunos de ellos son maletes, ¿no? Algunos son maletes. La idea es que los niños tienen la inocencia en el sentido de que no están tan manchados por las maneras perversas y malvadas de este mundo. Dice, sed niños en esto, pero maduros en vuestra forma de pensar. ¿Esta es la idea de maduros a qué se refiere? Bueno, Pablo lo ha estado explicando a lo largo de toda la carta de los Corintios. No es cualquier tipo de madurez. Es madurez en el Evangelio de Cristo. Es madurez en esa sabiduría de la cruz. Es madurez en esos principios del Evangelio. Y dice, maduros en esto os ayudará a saber cómo lidiar con esos asuntos entre vosotros. Hermanos, hermanas, eso es lo que Pablo ha procurado decir una y otra vez. ¿Y saben qué, hermanos? Esto es lo que se está procurando decir, hermanos, hermanas, lo que son con esas serie de mensajes. Maduremos en el Evangelio de Cristo. Muchos de los problemas en la iglesia de Corintio y muchos de los problemas en las iglesias, ¿saben de dónde vienen? Entre otras muchas cosas, vienen de inmadurez en ciertas áreas de la sabiduría de la cruz, en ciertas áreas del Evangelio. Y Pablo y esta carta, Dios quiera, y créanme que estamos orando por ello, de que esta gracia que Dios ha dejado en esa carta sirva para que maduremos en ese glorioso evangelio que nos ha sido dado. Y ahora Pablo les dirá, madurar en ello, porque fijaros el testimonio que estáis dando, Corintios. Ahora viene aquí Isaías, fíjense, en la ley está escrito, versículo 21, en otras lenguas y con otros labios os hablé a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Dios habló en lenguas. ¿Pero qué está diciendo aquí? Fíjense que ese texto es en Isaías. ¿Y a qué se refiere? Queda dentro de un contexto muy concreto, hermanos. Y queda dentro del contexto en el cual Israel no escuchó la voz de Dios a través de sus profetas. No escuchó la voz de Dios a través del profeta Isaías. Y por lo tanto Dios dice, habéis sido incrédulos a mi voz, ahora os voy a juzgar. Y eso es el exilio a Siria. Y entonces me oiréis hablar en otra lengua y en otros labios, es decir, con lenguas en un pueblo que no entendéis que estaréis exiliados. Y esa realidad, esas lenguas que no entenderéis, ¿será la evidencia de qué? Será la evidencia de vuestra incredulidad y infidelidad a mí. Por eso estáis donde estáis. ¿Entienden lo que es el contexto de Isaías? Pues ante esto, fíjense cómo ahora lo aplica Pablo al pueblo del nuevo pacto que es la iglesia. Fíjense el versículo 22. Así que, de esta manera, como Isaías ha dicho, las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Fíjense, las lenguas son señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. ¿Por qué? Por Isaías. Esas lenguas extrañas sirvieron a Israel para marcar ¿qué? Su incredulidad. Pues para un creyente, que un no creyente que entra y no entiende, y una congregación que no se comprende y no se sabe lo que se dice, es señal a los incrédulos. ¿Por qué? Porque está dando evidencia de su incredulidad. Es decir, como no hay mensaje que se comprende, como no hay mensaje del Evangelio que se transmite y se hace comprensible y racional, aquellos que entran salen tan incrédulos y tan condenados, o salen tan incrédulos, tan condenados como han entrado, o incluso más. Y no solamente esto, fíjense cómo acaba, fíjense el versículo 23. No dirán que estáis todos locos. Es decir, como no comprenden ese mensaje del Evangelio que se dice, salen igual de condenados e incrédulos y salen diciendo, estos tíos están todos tocados del ala. ¿Saben qué, hermanos? Fui una vez a una iglesia donde supuestamente se hablaban lenguas. Entré como creyente y casi salgo como incrédulo. Porque eso era una locura, hermanos y hermanas. Pero fíjense que el único mensaje que es capaz de transformar esas mentes de incredulidad en mentes que crean, esos corazones de piedra en corazones de carne que sientan, obedezcan, que crean en Dios, es el Evangelio, hermanos. Y ese Evangelio estaba siendo escondido por esas lenguas, nadie lo entendía. Por eso señala a incrédulos, mientras que la profecía es señal a creyentes. ¿En qué sentido? Es señal a creyentes en el sentido de que lo que hace es comunicar el Evangelio que edifica a la iglesia. Eso puede ser chocante para algunos, pero ¿saben cuál es el objetivo principal de los domingos cuando nos reunimos? No son los incrédulos, es el pueblo del Dios reunido. Es la edificación de la iglesia. Es la predicación de esa palabra para la edificación del pueblo. Y cuando esto es dado fielmente, si algún incrédulo viene, puede beneficiarse de ello. Porque fíjense los versículos 24 y 25, y con eso terminamos. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así postrándose sobre el rostro adorará a Dios, declarando verdaderamente Dios está entre vosotros. Fíjense que esa palabra profética, ¿qué es lo que hace, hermanos? Expande, explica y aplica lo que es esta palabra de Dios. Lo que hace es exponer, es explicar y aplicar ese evangelio, exponer, explicar y aplicar las gloriosas virtudes de Cristo. Expone, explica, hermanos y hermanas, el hecho del oculto del corazón, de cuán grandes son nuestros pecados, de cuán terribles son y cuán justamente estamos condenados, pero expone cuán grande es la sangre de Cristo que fue derramada para perdón. Expone cuán grande es la resurrección de Cristo. Expone lo grande que es la justificación que por fe en Él nos ha sido dado. Expone la adopción en Él. Expone el cielo que nos ha sido dado y te llama a que te arrepientas y creas en ese Cristo que es el Hijo de Dios. Y eso lo hace un mensaje comprensible cuando esa palabra es predicada. Y cuando esto es así, fíjense al final del versículo 25, aquel que entra puede llegar a exclamar verdaderamente Dios está entre vosotros. Eso es una alusión de Jacob en Betel. Dios estaba aquí y yo no lo sabía. Y saben que los corintios podían pensar, ah, con este gran don de lenguas, Dios está entre nosotros. Y Pablo les dice, no, no, no. Cuando eso se ve, es cuando esta revelación, palabra profética de Dios, está entre vosotros. Porque esta palabra, hermanos, es la única que es suficiente y con plena autoridad usada por el Espíritu para revelar al Dios creador y redentor a aquellos que no creen en Él. Para revelar al Cristo, aquel que es nuestro Rey, nuestro Señor y nuestro Salvador, a aquellos que no creen en Él. Es lo único, esta palabra llevada por el Espíritu y expuesta, hermanos y hermanas, lo único y suficiente para que aquellos que no creen que hay un Dios, cuando entran en medio de la congregación de los santos puedan decir, como Jacob que fue a Betel, a la casa de Dios, verdaderamente Dios está entre vosotros. Fíjense la centralidad, hermanos, de esa exposición de la palabra. Hermanos, les propongo un reto que sé que algunos de ustedes hacen. Oren, hermanos y hermanas. Oremos, hermanos y hermanas. En casa, los jueves a partir de septiembre, los domingos cuando venimos antes al culto, los domingos durante el culto, hermanos, ¿para que qué? Para que esta profecía que edifica, exhorta, consuela, enseña, hace ese evangelio, lo haga comprensible, para que edifique nuestra iglesia y en la voluntad de Dios lleve a sus escogidos a salvación en Él. Oremos por ello, hermanos, porque saben que todos los domingos, todos, hermanos, somos una orquesta sinfónica para Dios, en el cual todos los domingos nos reunimos. Algunos van a ser violines, otros van a ser oboes, otros van a ser los pequeños triángulos, otros van a ser los tambores, pero todos acordes para una sola melodía, para que esa adoración comunitaria, hermanos, edifique, haga comprensible ese evangelio para edificarnos. Y hermanos, para ser testimonio a aquellos que vengan de ese evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos ayude en ello. Déjenme terminar en oración. Nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, gracias Señor porque tú eres aquel que busca adoradores en espíritu y verdad. Y tú eres aquel Señor que nos ha creado como tal. Podemos adorar en la verdad revelada de Cristo Jesús. Adorar en ese espíritu que ha cambiado nuestros corazones, Señor, y que permite que antes aquello que no queríamos ni podíamos hacer, Señor, ahora queramos y podamos. Señor, te pedimos que nuestra adoración edifique a la congregación, haga comprensible y significativo ese glorioso evangelio, de tal manera, Señor, que sea señal para nosotros de edificación, pero también de beneficio para algún incrédulo que pueda venir, Señor, que no crea, para que al final pueda exclamar como Jacob exclamó, Dios está aquí y yo no lo sabía. Señor, ayúdanos, en tus manos nos ponemos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.